Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los precios de los alimentos son inalcanzables, así lo afirman los cubanos.
Liberan al periodista independiente Henry Constantín.
La violencia deja marcas profundas en la familia cubana.
Otro cubano-americano nominado por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
Y Rusia golpea la infraestructura energética de Ucrania y dice haber frustrado complots de Kiev.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 26 de diciembre del año 2024. Como siempre a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Los precios de los alimentos en la isla son inalcanzables para la mayoría de la población y la distribución de los productos que se venden por la canasta básica continúa siendo inestable, dijeron cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
Alcanza cifras récord el precio de los alimentos básicos al cierre de este mes de diciembre en Cuba, mientras que el gobierno anunció que la libreta de abastecimiento está garantizada para el próximo 2025. Sobre el tema, residentes en varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, aseguran que ya es inalcanzable para la mayoría de los cubanos los altos precios de la comida y el suministro de la canasta básica es muy inestable. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol señaló:
la carne de cerdo limpia está por encima de 1,000 pesos. Un huevo cuesta 130 pesos.
En el occidente cubano, el campesino Esteban Ajete Abascal describe la crisis alimentaria.
Apagones constantemente. La comida no existe. No puedes encontrar una verdura. A 4,000 pesos el paquetico de pollo. Los campesinos que están hoy por hoy, que no tienen ni un pollito en el patio de su casa. La delincuencia debido a la hambruna que hay es feroz.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, considera que allí es casi inexistente la canasta básica.
En este mes de diciembre no ha llegado ni arroz, ni azúcar, nada. El arroz está a 150 pesos la libra. Y todos los productos están súper caros. Son inalcanzables.
Lady Tavares, desde el barrio La Vigía, en la ciudad de Camagüey, destacó que ayer pasaron el día de Navidad a oscuras y desabastecidos de alimentos. Mientras que el gobierno dice que se descarga en el puerto de Nuevitas un barco con arroz y chícharos para los camagüeyanos.
13 horas porque se fue 6 de la mañana y se regresó a las 8 de la noche. De comer, nada. Y en las bodegas, por el poquito de arroz que van a dar, 2 libras por persona. La gente se está matando.
Es muy crítica la situación de la escasez de alimentos en la ciudad de Guantánamo, aseguró Miguel Ángel López Herrera.
2 libras de arroz, 2 libras de azúcar para completar todo el mes de noviembre. No hay aceite, no hay nada. Y el pollo que está costando en este momento 4,000, el paquetito de 10 libras. Realmente la gente anda como zombie.
Desde el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo nos contó lo que están sufriendo allí.
Desde que amanecemos, oscuro. Nos acostamos, oscuro. Aquí hay obreros que hace 6 meses que no reciben su salario, porque nunca hay dinero en los cajeros y sobre los precios. No hay bolsillo que lo aguante.
Marta Domínguez reportó lo que vendieron por la canasta básica este mes en Guira de Melena, Artemisa.
Lo que vino fueron 4 libras de arroz, más nada. Aquí no hay quien viva.
Y desde Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta Pérez destacó.
Una libra de carne de cerdo, 900 pesos. Y una botella de aceite, 850. Y entonces una persona que tiene un trabajo o un jubilado, le es muy, muy difícil adquirir esos productos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista independiente Henry Constantín, director del medio La Hora de Cuba, fue liberado hoy, dijo a Martín Noticias Iris Mariño, vicedirectora de ese portal digital.
Buenas, pues tenemos la estupenda noticia de que Henry Constantín Ferreiro, director de nuestro medio de prensa, La Hora de Cuba, ya se encuentra en libertad. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana de hoy se comunicó con el medio de prensa, con personas del medio de prensa, y nos dio esa excelente noticia, que ya estaba camino a la casa donde él se hospeda y ya estaba en libertad.
Henry Constantín fue recluido en el centro de detención El Bivac, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo. Constantín fue detenido el 19 de diciembre en La Habana por agentes de la seguridad del Estado que alegaron una violación de un control legal impuesto al comunicador en Camagüey que impide su estadía en la capital cubana. El director de la Hora de Cuba no fue trasladado este jueves a la vista oral programada en el Tribunal Provincial de La Habana, que respondía a un recurso de habeas corpus presentado el pasado lunes.
Amnistía Internacional denunció que la dictadura cubana recurre a las detenciones breves, los cortes de Internet, la criminalización y el desempleo forzado para reprimir la disidencia. En un mensaje divulgado en la plataforma X, Amnistía declaró que lucha por una Cuba sin represión y exija a Miguel Díaz-Canel el cese de la represión ya.
Continuamos con más informaciones de Cuba. El preso político cubano Andrés Lugo Pérez está padeciendo severas afectaciones de salud y carece de la atención médica adecuada. Yolanda Huerga informa.
El preso político Andrés Lugo Pérez, sentenciado a 8 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, presenta una depresión severa con síntomas de paranoia en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, donde está recluido. Lugo Pérez tuvo que ser ingresado en el puesto médico del establecimiento penitenciario debido a que sufre delirio de persecución y de peligro para su vida, según relató a Martín Noticias, un familiar cercano que pidió no ser identificado. El abogado Alain Espinosa, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalés, alertó sobre el riesgo que corre el preso político.
Según lo establecido expresamente en las reglas Mandela, en el caso de las personas privadas de libertad, el Estado tiene la obligación de garantizarlo con los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles para el exterior.
Pese a su condición mental, Lugo Pérez no ha recibido asistencia médica especializada ni ha sido evaluado por un psiquiatra, aunque tiene antecedentes de suicidio en su familia.
Esta obligación, el Estado implica proporcionar un tratamiento adecuado que en un caso como este debe estar estrechamente vinculado al diagnóstico de un especialista, que en este caso sería un psiquiatra, y no a el suministro indiscriminado de psicofármacos que, lejos de ayudar a que se mejore la situación de salud de esta persona, puede crearle u ocasionarle efectos secundarios que deriven en un perjuicio mayor para su salud.
La directora del hospital de Boniato informó a la madre del preso político que está siendo tratado con benadrilina y levomepromacina, un fármaco antipsicótico de propiedades sedantes, reductor de la ansiedad e inductor del sueño, explicó el familiar de Lugo Pérez.
El análisis tiene que ser mucho más amplio, no solamente quedarnos en la negación de la atención médica o del tratamiento específico, sino hay que ver realmente cuáles son las condiciones en las que se da esta negación. Tenemos que ver si existe intencionalidad. Estaríamos hablando de una forma de tortura que puede a su vez generar un daño irreversible a la salud de esta persona.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En el año 2024, la violencia y la inseguridad continúan afectando a la población de Cuba. Nuestra colega Ibel Pacheco recogió el testimonio de varios ciudadanos afectados por esta situación en la isla.
En los últimos años, Cuba ha experimentado un aumento en los crímenes violentos, un fenómeno que hoy se hace más evidente gracias a las denuncias realizadas por ciudadanos en redes sociales y medios independientes. Detrás de cada acto de violencia queda un rastro de dolor que afecta profundamente a las familias de las víctimas. Wolfrido López Rodríguez, de 16 años, fue asesinado en octubre en Bayamo, provincia Granma. Días después, su abuela Nidia Rodríguez nos expresaba su dolor.
Y asesinaron a mi nieto de 5 puñaladas. El niño mío tenía 16 añitos. O sea, que hay mucha violencia.
En ese mismo mes falleció en Cienfuegos Raúl Ortiz Suárez del Villar, de 17 años. Su abuelo, Antonio Suárez del Villar, relató a Martín Noticias que la familia aún no ha logrado superar el duelo.
Sí, eso ha sido un dolor muy grande para todos nosotros, es muy doloroso y irremediable, eso no se puede reparar.
Aunque durante décadas el gobierno cubano proyectó una imagen de seguridad ciudadana en la isla, los crímenes violentos se han convertido en una realidad innegable. En agosto, Brian Quesada, de 20 años, fue asesinado en el municipio Bauta, provincia Artemisa, durante el robo de su moto. Su madre, Iraida Leiva, nos aseguró que desde entonces no ha podido dormir tranquila.
Terrible. Yo no tengo vida. Nosotros, que somos los padres, estamos tratando de sobrevivirlo. Nosotros estamos sufriendo porque el niño mío ya no respira. Esto es en Cuba completo, la violencia que hay es grande, mucho asesinato por teléfono, por moto, por todo.
En septiembre, Yidania Santos Peña, residente de Campo Florido en La Habana, sobrevivió a un intento de feminicidio. El presunto agresor, quien era su expareja, le cortó una mano y los dedos de la otra. En ese momento, su hermana denunció a Martín Noticias la falta de acción de la policía de la localidad de Guanabo.
Bastante mal que nos trataron cuando fuimos allí para hacer la denuncia, que al final no fuimos y no hicimos ninguna denuncia porque no nos dejaban ni hablar prácticamente.
A mediados del mes de diciembre fueron asesinados en Sagua la Grande, Villa Clara, Mavis Díaz Báez, de 24 años, su esposo Yuniel Jiménez y la hija de este último, Jenly Jiménez Pérez, de 12 años. Al mismo tiempo, en San Luis Pinar del Río fue asesinado Joandri Montesinos, de 38 años, junto a otras dos personas que intentaron defenderlo. Desde La Habana, la socióloga cubana Teresa Díaz, sobre esta problemática, dijo a Martín Noticias.
A esta situación hay que añadirle la violencia ejercida sobre los cuerpos de los prisioneros políticos, tanto en mujeres como en hombres. Por último, quiero destacar la reciente formación de lo que se denominó guerrillas universitarias para que esos jóvenes cumplan tareas extracurriculares ajenas al arte, al deporte, al trabajo comunitario, sino para que sean fuerzas de choque contra su propia población. Observamos el silencio cómplice de un sector significativo de nuestra población debido a ignorancia voluntaria, al miedo, al afán de lucro. Otros alegan cumplir órdenes. Después vendrá eso que Primo Levi, en un testimonio sobre los campos de concentración nazi, denominó la verdad acomodaticia. Con estas palabras, mi objetivo no es provocar temor y punto. Más bien es transmitir preocupación, pero con esperanza. El inicio de la solución sería un cambio profundo del sistema para que se cumpla el sueño martiano del renacimiento cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente electo Donald Trump nominó al cargo de embajador en Panamá al comisionado del condado Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, un joven político de padres cubanos. Mientras Trump se prepara para asumir el poder el 20 de enero, ha nombrado a varios cubanoamericanos a importantes cargos de relevancia en América Latina. Si son confirmados, Marco Rubio será secretario de Estado, Mauricio Clavel Carone será enviado especial a América Latina y Peter Lamela será embajador en Argentina.
Trump describió a Cabrera como un feroz luchador por los principios de América Primero, que, según dijo, ha sido clave para impulsar el crecimiento económico y fomentar las asociaciones internacionales. El anuncio de su elección para embajador se produce después de que Trump amenazara con reafirmar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá, afirmación que ha sido rechazada por el gobierno de Panamá. Pasando a noticias de Estados Unidos cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía. En el año 2024, Estados Unidos abordó las relaciones con el régimen cubano en varias ocasiones. Por ejemplo, sostuvo reuniones con delegaciones cubanas sobre el tema migratorio, mantuvo al país en la lista de países que patrocinan el terrorismo y tomó medidas para fortalecer el sector privado en la isla. Desde Washington, nuestra colega Michelle Sagué preparó un resumen sobre este tema.
El año 2024 inició con Estados Unidos incluyendo nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. Este año Cuba también permaneció en la lista de países que patrocinan el terrorismo, aunque en mayo Estados Unidos había anunciado la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, un proceso totalmente independiente. El 12 de diciembre se informó que Estados Unidos decidió mantener otro año más a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que conlleva una serie de sanciones para la isla, según consta el informe del 2023 sobre terrorismo en el mundo, publicado por el Departamento de Estado. Ese mismo día, el secretario Blinken confirmó durante una audiencia en el Congreso que no habría ningún cambio en la política hacia la isla antes de que el presidente Joe Biden deje el poder el próximo 20 de enero. Y en junio, el informe sobre tráfico de personas del 2024, que prepara el Departamento de Estado, dijo que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos y, por lo tanto, permaneció en el nivel 3. Al igual que en años pasados, en el 2024 se llevaron a cabo varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos. En febrero se reunieron en Washington, D.C. para discutir asuntos de interés bilateral como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países. En abril discutieron sobre asuntos migratorios y sobre la aplicación de la ley internacional y nuevamente en diciembre sostuvieron otra reunión bilateral sobre asuntos migratorios, esta vez en La Habana. El encuentro revisó la implementación de los acuerdos migratorios iniciados en el 1984, en el contexto del mayor éxodo migratorio de cubanos hacia Estados Unidos y ante la proximidad de que la futura administración de Donald Trump ejecute su promesa de campaña de una deportación masiva. En marzo de este año, Estados Unidos rechazó las acusaciones de que estaba detrás de las manifestaciones registradas el día 17 de ese mes en Cuba. Estas fueron las palabras del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en esa ocasión. Él dice que cree que lo que se está viendo es un reflejo de la terrible situación que vive la isla, que Estados Unidos insta al gobierno cubano a que se abstenga de recurrir a la violencia y a las detenciones injustas y que piden a las autoridades que respeten el derecho de los ciudadanos cubanos a reunirse pacíficamente. Añadió que en las protestas en varias ciudades cubanas la gente pidió electricidad, alimentos y libertades fundamentales. Más tarde en el año, tras las protestas de octubre por la falta de electricidad, el régimen cubano nuevamente responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por las manifestaciones y por la crisis energética. En ese momento, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que un mayor deterioro económico en Cuba no beneficia a Estados Unidos y solo sirve para exacerbar las tendencias de migración irregular. Unos días después, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones en Cuba. Ella dice que, como se ha visto en los últimos años, la situación económica de Cuba, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la población de Cuba. Dice que quiere dejar en claro que Estados Unidos no es culpable de los apagones en la isla ni de la situación energética general en Cuba. En mayo del 2024, la administración del presidente Joe Biden implementó medidas para fortalecer el sector privado en la isla, permitiendo a los emprendedores cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales. También se ampliaron opciones financieras para beneficiar a la población. El 4 de diciembre, el presidente estadounidense Joe Biden firmó la denominada Ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos, que prohíbe la validación y el uso de marcas comerciales que hayan sido confiscadas por el régimen cubano desde 1959. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente electo, Donald Trump, volvieron a poner de manifiesto sus diferencias, esta vez en sus mensajes antes de Navidad, informa Gustavo Cherkis.
Los presidentes saliente y entrante de Estados Unidos enviaron mensajes contrastantes en Navidad. Joe Biden llamó a la reflexión y unidad, mientras que Donald Trump utilizó la fecha para criticar a sus oponentes políticos. Biden compartió un video de las decoraciones navideñas en la Casa Blanca, instando a los estadounidenses a superar divisiones, pidió cuidar y amar al prójimo, recordando que hay más para unirnos que para dividirnos, y llamó a un momento de reflexión para practicar dignidad y respeto mutuo. Por su parte, Trump publicó un saludo de Feliz Navidad en Truth Social y luego emitió un mensaje más extenso criticando al presidente Biden, a los demócratas y líderes como Justin Trudeau. Trump también afirmó que soldados chinos operan en el Canal de Panamá y sugirió que Canadá sería beneficiado si se uniera como un estado más de Estados Unidos. Más allá de la promesa de Biden de reducir la polarización cuando comenzó su gobierno en el 2021, según analistas, la división ha aumentado, especialmente durante la reciente campaña del 2024, y de hecho, el Congreso entrante es considerado el más polarizado de la historia. Mientras se prepara para entregar el poder el 20 de enero, Biden firmó 50 proyectos de ley, incluyendo convertir al águila calva en ave nacional y oficial y establecer una norma contra la violencia en campus universitario. Previamente, el presidente estadounidense vetó una legislación para agregar 66 jueces a los tribunales federales, conmutó las sentencias de 37 reclusos condenados a muerte y otorgó un indulto total a su hijo Hunter Biden. En contraste, Trump prometió reformas drásticas, incluyendo el procesamiento de oponentes políticos y la toma de control del Canal de Panamá. El mensaje navideño de Biden buscó cerrar su mandato enfatizando unidad, mientras que el de Trump reafirmó su estilo combativo de liderazgo. La transición de poder refleja las profundas divisiones políticas que marcarán el futuro inmediato de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:21, avanzamos en informaciones de América Latina. El Parlamento de Venezuela pidió a la Fiscalía aplicar una nueva ley que contempla la pena máxima de cárcel e inhabilitaciones casi vitalicias a los antecesores de ese órgano. La AFP tiene este reportaje.
La solicitud responde a una acusación del Parlamento contra la antigua Asamblea Nacional electa en 2015 que defiende su continuidad alegando fraude en los comicios legislativos de 2020 por uso de dinero del Estado para bienes personales y conspiraciones contra el país. La antigua Asamblea, que opera de manera virtual, evalúa su continuidad para el próximo año en medio de las discusiones internas de la oposición. Muchos de los miembros de la extinta Asamblea viven en el exterior luego de varios anuncios de investigaciones en su contra por conspiraciones y por pedir sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ese antiguo Parlamento, además, disolvió hace un año el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, quien está exiliado en Estados Unidos tras intentar sin éxito proclamarse presidente tras denunciar fraude en los comicios de 2018.
En el marco de las celebraciones navideñas, el gobierno de Colombia anunció un aumento del salario mínimo. Con los detalles desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
En medio de fiestas, cenas navideñas, regalos y juegos pirotécnicos, los colombianos conmemoraron el nacimiento de Jesús. Además, cerca de 3 millones de migrantes venezolanos también celebraron Navidad en Colombia, muchos de ellos con las tradicionales hallacas. El presidente Gustavo Petro celebró la Navidad junto a su gabinete ministerial en un almuerzo ofrecido a cientos de habitantes de calle reunidos en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. El mandatario desde allí envió el saludo de Navidad a todos los colombianos.
Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. El año entrante va a ser un año de luchas, va a ser el año del pueblo colombiano, va a ser el año de la democracia colombiana, donde decidamos si volvemos al pasado o definitivamente nos atrevemos a levantar la bandera de la libertad, de la democracia y de la igualdad de los seres humanos en Colombia.
Asimismo, Petro, como regalo de Navidad, anunció el decreto que aumenta el salario mínimo para el 2025, y es que cerca de 4 millones de trabajadores colombianos devengan esta mensualidad.
El salario mínimo con auxilio de transporte queda en 1.623.500.
Pese a que en Colombia es común el consumo de licor en las celebraciones navideñas, las autoridades reportaron un sensible descenso en las riñas y hechos de intolerancia. Sin embargo, sí hubo un aumento en la cifra de lesionados con juegos pirotécnicos, que aunque están prohibidos para su comercialización y uso, son ampliamente utilizados en las celebraciones. Según las autoridades de salud, en la noche de Navidad, 85 personas resultaron quemadas con pólvora y la cifra en lo corrido de diciembre asciende a 659 casos, muchos de ellos menores de edad. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
12:24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Rusia dice haber frustrado complots de la inteligencia ucraniana para matar a oficiales rusos, mientras que Moscú golpea la infraestructura energética ucraniana en plenas celebraciones navideñas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia habría frustrado varios complots de los servicios de inteligencia ucranianos para acabar con la vida de oficiales rusos de alto rango y sus familias en Moscú, haciendo uso de bombas disfrazadas de baterías externas o carpetas de documentos, según afirman desde Moscú. Recordemos que el pasado 17 de diciembre el Servicio de Inteligencia ucraniano mató al teniente general Kirillov, jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia en Moscú, frente a su edificio residencial, al detonar una bomba acoplada a un patinete eléctrico. Rusia calificó el asesinato como un ataque terrorista por parte de Ucrania, país con el que lleva casi 3 años inmerso en una guerra desde que en febrero de 2022 las tropas de Vladimir Putin invadieron regiones de Ucrania. En tanto, y a medida que se habla de una posible tregua entre ambos países, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, no ve ningún sentido en un alto el fuego para congelar la guerra en Ucrania, sino que Moscú solicitará un acuerdo legalmente vinculante para una paz duradera que garantice la seguridad tanto de Rusia como de sus vecinos. Una tregua es un camino a ninguna parte, dijo Lavrov, añadiendo que Moscú sospechaba que Occidente simplemente utilizaría una tregua tan débil para rearmar a Ucrania. En tanto y en plenas celebraciones navideñas, Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania con el objetivo de dejar al país a oscuras a medida que el invierno ha llegado al país invadido, donde las temperaturas descienden por debajo de los 0 grados Celsius. Es la 13ª vez en lo que va de año que Moscú golpea el sistema energético ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que pidió al Departamento de Defensa que continuara con el aumento de entregas de armas a Ucrania tras condenar el ataque ruso contra el sistema energético ucraniano y algunas ciudades.
Y el Papa Francisco visitó hoy uno de los mayores complejos penitenciarios de Italia, abriendo una puerta especial para el Año Santo Católico 2025, en lo que el Vaticano dijo que fue la primera acción de este tipo realizada por un pontífice. Francisco dijo ante cientos de reclusos, guardias y personal de la prisión de Rebibbia, en las afueras de Roma, que la esperanza no defrauda.
El Papa inauguró el martes el Año Santo Católico, también conocido como Jubileo. Un jubileo católico se considera un tiempo de paz, perdón e indulgencia. El de este año se centrará en la esperanza y durará hasta el 6 de enero de 2026.
A las 12:27 hablemos de ciencia. El estallido sónico del cohete más poderoso de SpaceX está preocupando a algunos científicos, según un reciente estudio. Danilo Fuentes Cortés explica.
El cohete propulsor Super Heavy de SpaceX, tan alto como un edificio de 20 pisos, reapareció en los cielos del sur de Texas minutos después del despegue en octubre, encendiendo sus motores para frenar su caída de regreso a la Tierra. En una hazaña sin precedentes, el propulsor sorprendió a la audiencia con un aterrizaje preciso en los brazos de su torre de lanzamiento. El asombroso espectáculo, parte de un vuelo de prueba del Starship de SpaceX, fue un momento que muchos espectadores presenciaron a través de la transmisión en vivo, pero solo aquellos ubicados físicamente cerca del sitio de lanzamiento experimentaron realmente el ruido atronador del suceso. Los estallidos sónicos ocurren porque un objeto viaja a velocidades supersónicas y comprime el aire que tiene frente a él. Así, la rápida compresión de las moléculas del aire crean una onda de choque que desencadena un aumento repentino de la presión del aire. El sonido que se detectó a kilómetros de distancia en un popular destino turístico fue tan fuerte como un disparo a corta distancia, según algunas mediciones. Las ondas de choque asociadas con esta maniobra podrían generar nuevas preocupaciones ambientales para un programa de desarrollo de cohetes que en este momento está a toda marcha. Los problemas vinculados con los estallidos sónicos pueden incluir posibles daños auditivos o resultar en problemas estructurales menores para los edificios en el área cercana. Se necesita urgentemente más datos sobre estos estallidos sónicos y cómo los patrones climáticos podrían afectar su impacto, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.